¿No te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Coruña.
Estar informado.
Y hablamos de una nueva protesta de los mariscadores que han vuelto a cortar un carril de entrada a la ciudad en el puente de Apasaxe. Recordamos que piden que se les mantengan las ayudas mientras el estuario no vuelva a ser productivo, algo que no pasará mínimo en año y medio. Teresa Ramiro es mariscadora, ella como el resto de sus compañeros, lleva 6 meses sin tener ningún tipo de ingreso porque les adeudan las ayudas desde principios de año. Unas ayudas que terminaron el pasado mes de abril. Sin ingresos, pero sin embargo tienen que seguir pagando las cuotas de la Seguridad Social y Hacienda. ¿Podrías sobrevivir tú en esta situación? Pues como dice Teresa, sobrevivir en estas circunstancias es un milagro.
Después de 6 meses sin ingresos, que no nos pagan, que nos obligan a pagar a Seguridad Social, que nos obligan a pagar 2.000 y pico, 3.000 y pico, a Facenda, ahora que a declaración de renda, e que no nos pagan. Milagro. Masia.
En esta situación no les queda más remedio que pedir ayuda a la familia y a los amigos, porque tener una deuda significa no poder acceder a las ayudas si es que estas llegan algún día. En los años 80 llegaron a ser más de 2.000 mariscadores, pero la contaminación o la acción de los furtivos ha ido mermando al colectivo. ¿Esta situación les aboca a buscar un nuevo trabajo? Pues es que, subraya Teresa, a su edad, la media es de unos 50-60 años, ¿dónde van a ir?
¿Qué trabajo vas a buscar? En primer lugar, non podes, porque cada tres meses, temos que presentar unos certificados de conforme non temos débedas nin ca Seguridade Social, nin con Facenda. A Seguridade Social, pagámosla religiosamente todos los meses, que non é barata, por certo, e así. Donde vas a traballar? Non hai traballo para a xente nova. Deimos traballar persoas de 40, 50, 60 e algo de anos. Onde imos traballar agora? Donde hai traballo en este país?
Es la décima protesta que realizan para visibilizar su situación. 1:22, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y conocemos también hasta ahora cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico.
Y como cada día, de la mano de las estaciones de servicio Petrocas, te damos la información del tráfico.
Y como cada día, conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora, Fernando?
Bueno, a esta hora en general tenemos tráfico fluido en la ciudad y una intensidad media y más o menos a la altura de los cantones Fajirola, Juana de Vega y en el giro de Paseo Marítimo hacia Plaza de Pontevedra también. Es las únicas dos zonas que tienen ahí una pequeña intensidad, pero sin mayores alteraciones.
¿Alguna incidencia, algún accidente esta mañana?
Pues registrados por atestados no tenemos ningún accidente y tampoco ninguna incidencia a destacar.
Bueno, pues eso es bueno. ¿Previsiones?
Previsiones, tenemos la única que nos queda hasta las 18:30 en calle Londres a altura número 6, cortada la vía por la reposición de asfaltada.
¿Y de cara al fin de semana alguna previsión?
No, el fin de semana no tenéis ninguna previsión.
Gracias, Fernando. Buen
Gracias,
día y buen fin de semana. Gracias.
Igual, chao.
Las estaciones de servicio Petrocas, siempre con el mejor precio de combustible, les ha ofrecido la información del tráfico.
¡Houston, Houston!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche? Eso van a ser los de Lúcete, que están de rebaja. Fijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
¡Rebajas Lúcete! Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número 1 en iluminación. ¡Lúcete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Pues hay que aprovechar esta jornada porque se acerca un nuevo frente. Vamos con la predicción. Pablo González, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, qué poco dura alegría na casa do pobre, como adío o refraneiro, porque xa estamos vendo moitas nubes aquí na cidade. Vai sí. Seguir así nas vindeiras horas?
Sí, a verdade é que sí. Ainda non está as portas esa fronte que agardamos para esta vindeira madrugada, pero a nebulosidade de tipo baixo vai seguir presente na cidade da Coruña, tamén en zonas da Costa da Morte. Podese abrir algún claro nas vindeiras horas. En todo caso, xa decimos, imos continuar con esas temperaturas baixas en relación a época do ano. Sí. Igual que en días anteriores, seguiremos alrededor dos 20 graus. Estas nubes, pois, difícilmente van deixar precipitacións, sí que agardamos chuvias a esta vindeira madrugada, non moi importantes, eso sí.
Eso significa, Pablo, que a fin de semana non vende moi bo tempo.
A verdade é que imos ter relativa sorte no sentido de que as precipitacións van caer de madrugada. Xa mañá, durante as primeiras horas, esas chuvias desaparecerán, abriránse claros, pero tenemos ventos de componente norte. É certo que non tivéramos calor durante as pasadas xornadas, por tanto, esa baixada de temperaturas que se agarda, sobre todo, que vai ser sensible en zonas da metade sur da comunidade, pues non vai afectar a puntos da costa da Coruña. Hemos continuado durante a fin de semana con valores moi discretos. Quizás non superemos os 20 grados, pero sí que se abrirán claros. Xa a partir do mediodía do sábado, o domingo tamén disfrutaremos de claros alternando con nubes, pero xa sen precipitacións o resto da fin de semana, é dicir que únicamente na madrugada do vendres cara ao sábado e quizáis nas primeiras horas do sábado.
Bueno, vai vir nalgún momento verán como Dios manda.
Pois os mapas non o indican así. Durante a semana que ven os ventos van rolar a componente oeste-suroeste, por lo tanto, a lo menos na cidade da Coruña, sí que a probabilidade de precipitación será máis baixa. Podemos ver alguna chuvia moi pouco importante entre o luns e o martes. E segundo avance a semana, pois podría achegarse pouco a pouco o anticiclón, pero sí que está, pois digamos, un pouco vago, afastado cara ao oeste do arquipélago dos Azores. Veremos se consigue achegarse máis preto da Península Ibérica. En todo caso, xa decimos, na primeira metade da semana, ventos de componente oeste-suroeste, por lo tanto, en zonas da Costa da Morte sí que veremos nubes abundantes, chuvias, tanto luns como martes, pero na cidade da Coruña quizás este algo máis protegida.
¿Hay alguna explicación, Pablo, para que este custando tanto que chegue o verán?
Bueno, la verdad es que no somos los únicos que estamos a vivir esta situación. En zonas también do norte de Europa, centro de Europa, pues ahora mismo están también bajo los efectos de masas de aire pues más frías que a zona do Mediterráneo. A explicación, pues en primer lugar, pues ya decimos, o anticiclón está afastado, está oeste do arquipélago dos Azores. Tenemos ese jet polar en latitudes relativamente baixas e, por tanto, as masas de aire cálido pues non consiguen subir moito de latitude. De feito, tamén en zonas do sur de España, pois este verán estamos falando de temperaturas entre os 30 e 35 graus na meirande parte dos días. Así que é certo que puntualmente pues, se chegan os 40, pero tamén ali o verán non termina de arrancar como adoita nestas épocas do ano.
Bueno, pues vai haber que levar os ovos a Santa Clara, aínda que isto non é unha medida moi científica. Pablo González, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
De nada, bons días.
Y Luis Miguel, la mayor estrella latinoamericana de la historia, también recala en nuestra ciudad con su gira Mundial Tour 2024. Será el próximo 21 de julio en el Muelle de Batería. Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster.es. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Me logro ver.
despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:30 y saludamos ya en este tiempo de mediodía COPE a Roberto Rodríguez, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿usted no cree que ya es hora de declarar la emergencia sanitaria con la acumulación de basura que a día de hoy los ciudadanos tenemos en las calles?
Bueno, yo creo que es el momento de tomar medidas. ¿Alguna? El Partido Popular lo ha dicho desde el primer momento. Vamos a apoyar cualquier medida que considere el rey necesaria para poner fin a este desastre que está padeciendo la ciudadanía. Pero claro, para apoyar alguna medida que tome, va a tener que adoptarla. Y la verdad es que vemos que como en otros temas, prácticamente como en general, el gobierno municipal está desbordado total y absolutamente. Ayer poníamos un ejemplo en el pleno en el que decíamos que el gobierno municipal, bueno, pues la ciudad, el estado, la ciudad refleja el estado de su gobierno municipal. Está desbordado como están los contenedores y está en descomposición como mucha de la basura que inunda nuestras calles, ¿no? Un día dice que está atada de pies y manos, al día siguiente dice que no le temblará la mano, el mantra del que habitualmente suele tirar en este tipo de circunstancias, pero el caso es que desde San Juan han pasado ya prácticamente 2 semanas, la ciudad va peor. La alcaldesa reconoce que no se están cumpliendo los servicios mínimos. La alcaldesa reconoce que no se está trabajando como se tendría que trabajar en los días en los que no hay huelga convocada. La alcaldesa reconoce que las reivindicaciones no se ajustan a la legalidad. Todo esto lo ha dicho la alcaldesa. Y sin embargo, los coruñeses tenemos que escuchar esto absortos de nuestra alcaldesa, que no puede hacer absolutamente nada. Y cuando el Partido Popular le dice, oiga, haga algo que la vamos a apoyar, entonces, bueno, pues se saca de la manga, que va a adoptar medidas ordinarias, extraordinarias, y así seguimos. Y esto va a peor. Entonces, ayer el Partido Popular, bueno, instó a que interviniera, mediando entre la empresa y los trabajadores. Pero claro, es que esta es una situación que también tenemos que tener presente, que viene pues ya de generada en parte por la propia incompetencia de este gobierno. Es que claro, tenemos una empresa sin contrato, porque lo ha anulado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Con lo cual es evidente, bueno, pues que tu capacidad a la hora de sentarte con esa empresa, mirarla a la cara y decirle lo que tiene que hacer, se ve afectada. Y luego tenemos unos trabajadores que están mayoritariamente representados por un sindicato investigado judicialmente. Y yo aquí quiero recordar que el primer punto del pacto de investidura, ese pacto por el cual el Bloque Nacionalista Gallego decidió que la alcaldesa fuera Inés Rey, porque eso no lo decidieron los ciudadanos. Los ciudadanos votaron mayoritariamente al Partido Popular. Luego en el pleno se elige a la alcaldesa. E Inés Rey es alcaldesa porque quien le votó le puso como primera condición una comisión de investigación sobre todo lo relacionado con el caso STL. Hasta hoy. No hemos vuelto a saber. Entonces, claro, es el caldo de cultivo ideal para que al final los coruñeses seamos rehenes, seamos víctimas de esta situación, de esta tormenta perfecta de la cual Inerrey es partícipe. Y aún encima tenemos que escuchar que no puede hacer nada. Es una concesionaria municipal. Los coruñeses pagamos 12 millones de euros al año para que se limpien nuestras calles. Y nos encontramos con esto. Y cuando viene el problema, la alcaldesa dice que está atada de pies y manos. Luego que va a tomar medidas, pero así seguimos. Yo creo que empieza a ser evidente, y cada vez lo va a ser más, que es una situación que no se va a solucionar de un día para otro, que es una situación que ya está generando hoy situaciones algunas rocambolescas, como que haya vecinos que ya no puedan salir de su portal y tengan que ser ellos mismos quienes aparten las bolsas de basura, y luego situaciones que claramente van a afectar a la salud pública. Ya vemos que empiezan a proliferar problemas de olores, problemas de insectos, problemas de roedores, las propias gaviotas, el clima, bueno, pues antes o después las temperaturas, bueno, pues van a ir subiendo. Y insisto, lo que la alcaldesa decida, el Partido Popular va a estar ahí para apoyarla. Criticaremos lo que tengamos que criticar, como estamos criticando la inacción, como estamos criticando toda esta serie de cuestiones que tienen una incidencia en por qué a día de hoy los coruñeses somos rehenes de esta situación, de una empresa sin contrato y de un sindicato investigado judicialmente. Pero la vamos a apoyar porque esto hay que solucionarlo y hay que solucionarlo ya. Por lo tanto, resumen, Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, ejerza como tal, no de tertuliana, ejerza de alcaldesa, tome la decisión que estime que tiene que tomar, que el Partido Popular la va a apoyar, pero tome alguna.
En el pleno que se celebraba en las últimas horas, ustedes presentaban una moción en la que pedían que la alcaldesa cesara a su portavoz por haber mentido en el pleno. Esta mañana la alcaldesa respondía a esto.
Yo lamento profundamente que el Partido Popular haya decidido poner a funcionar la máquina del fango, tratando de sacar rédito, no sabemos de qué tipo, de eso. Lamento profundamente el ridículo espantoso que hace el portavoz municipal del Partido Popular cada vez que le ponen un papel delante y lo lee sin ningún tipo de criterio. Lamento profundamente la falta absoluta de respeto a la verdad. Lamento profundamente los ataques de carácter personal y lamento profundamente que el Partido Popular haya decidido instalarse en el barro, en el fango y en la escoria, que hagan de la política un lodazal. Y hago un llamamiento para la cordura, para la sensatez, para que vuelvan a la política, para que responda a las invitaciones que le he hecho como alcaldesa para participar en cuestiones que sí afectan y preocupan a los coruñeses, como la transformación de los entes institucionales del Concello, la negociación presupuestaria, etcétera. De eso no hablan, de política no hablan, solo hablan de fango, y ya le digo que en el fango y en el barro a mí no me van a encontrar.
¿Qué tiene que decir a eso?
Uy, no sé por dónde empezar. Es difícil decir que uno no está en el barro o en el fango cuando tiene un portavoz que miente. Es complicado. Entonces yo a la alcaldesa creo que si realmente quiere hablar en serio de apartar el fango de la política, lo que tiene que hacer es cumplir con la moción que se aprobó ayer. Cesar a su portavoz. Está acreditadísimo, está demostradísimo. Cualquiera que esté mínimamente informado sabe lo que dicen los papeles. Sabe que hay un informe de la policía local del mes de enero que dice que allí se estaban ejecutando obras en el inmueble propiedad del portavoz municipal, señor Laje. Hay un informe de un inspector urbanístico del propio concello que el día 4 de marzo dice que las obras estaban acabadas. La licencia es del día 6 de marzo. Entonces, yo creo que aquí podemos jugar a lo que queramos. Aprendices de Pedro Sánchez, que es a lo que juega continuamente nuestra alcaldesa, con el fango. Ayer tuvimos que escuchar, es que si no fuera tan grave sería divertido, pero es que el nivel del gobierno municipal está llegando hasta ese extremo. Resulta que al señor Laje lo criticamos porque le tenemos manía, como los niños, ¿no?, cuando llegan a casa, es que el profe me tiene manía. Y resulta que a la señora Rey la criticamos porque somos machistas, toda la corporación, ojo, no solo el Partido Popular. Ayer es que, claro, ante ya la carcajada general de ambos grupos, del Bloque Nacionalista Gallego y del Partido Popular, tuvimos que escuchar que el problema es que no nos gusta que María Pita mande una mujer. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Seamos serios. Y habla la alcaldesa de leer lo que le escriben. Lo tiene muy sencillo. Es que lo tiene terriblemente sencillo. Solo tiene que cesar a su portavoz. Por desgracia, volviendo a lo que hablábamos antes, yo creo que la alcaldesa sí que está atada de pies y manos, pero por el señor Laje. Ella lo decidió en su momento, se entregó a una jaula de oro y le entregó la llave al señor Laje, y ahí es donde está instalada. Es rehén de su propio portavoz, que miente a la corporación, que miente a los coruñeses. Y ahora nos viene a decir que es que va a hacer unas obras. Es que, señor Laje, el problema no es las obras que usted vaya a hacer en el futuro. Nos da igual. El problema son las obras que usted ya ha hecho. Es decir, a mí que mañana el señor Laje vuelva a tirar la casa y la vuelva a hacer, me da exactamente lo mismo. Pero, señor Laje, es que el problema que usted tiene es que usted ya ha hecho la obra. Y está demostrado que ha hecho la obra. Y por eso ayer su cese se aprobó no solo con el voto del Partido Popular. Y yo creo que eso es lo que realmente pues le escueza a la alcaldesa. Se aprobó también con el voto del Bloque Nacionalista.
¿A usted qué
gallego
le parece eso? La postura del BNG, que apoya una moción que pide el cese del portavoz del gobierno local, pero siguen apoyando al gobierno local.
Bueno, yo creo que es que hay cosas con las que hasta es imposible que el socio de gobierno trague. Está tragando con muchas cosas las facturas del INCE. Está tragando con muchas cosas. Pero hay cosas con las que es imposible tragar. Pero ayer el propio portavoz del Bloque Nacionalista Gallego, el señor Jorquera, dijo que estaba incómodo, que no estaba contento con algunas cosas. Y claro, esta ya no es que pueda estar contento, no, es que con esto no se puede tragar. Es que esto ya no es comulgar con ruedas de molinos, es comulgar con la catedral entera. Es imposible tragar con esto. Ahora, también hay que recordárselo, efectivamente. Tenemos este gobierno, con el que el Bloque también parece que no está contento, pero lo tenemos porque el Bloque lo votó hace un año. Tenemos esto, tenemos este portavoz, tenemos el desastre del INCE, investigado ya también en los tribunales, en los juzgados de esta ciudad. Pero es que esto es lo que votó el Bloque, y lo decidió el Bloque, y hay que recordarlo, porque el Partido Popular ganó las elecciones. El Bloque no tenía por qué apoyar, no tenía que levantar la mano para que Miguel Lorenzo fuese alcalde. No, levantó la mano para que la alcaldesa fuera Inés Rey. Y ahora tiene también que ser consciente de que todo esto que está pasando es su responsabilidad. Primero, porque lo decidió, y segundo, porque efectivamente, como mencionas, lo mantiene. Ayer se le dijo claramente al Bloque, y yo creo que es una reflexión que tienen que hacer cada mañana cuando se levantan. El Bloque tiene que elegir entre defender la alcaldía de Santiago, porque al final Inés Rey es alcaldesa, para que también lo fuera Goretti San Martín en Santiago. Es decir, nos está saliendo carísima la alcaldía de Santiago a los coruñeses. Entonces tiene que elegir entre defender que Santiago siga teniendo una alcaldesa del Bloque o defender los intereses de esta ciudad, que es para lo que están en María Pita. Y cada mañana tienen que tomar esa elección. Y ayer volvieron a elegir defender Santiago y no Coruña. Pero claro, hay cosas con las que ya es imposible tragar si tienes un mínimo de ética. Que a mí me consta que el señor Jorquera y el grupo del Bloque Nacionalista Gallego la tiene. Discrepamos políticamente, pero de eso no tengo ninguna duda. Entonces hay cosas con las que ya es imposible comulgar. Y por eso, insisto, bueno, pues yo creo que el mayor favor que puede hacer, siguiendo sus propias indicaciones, la señora Rey, a evitar que haya fango en la política, a evitar que haya mentira en la política, que haya descalificación, tono amenazante, salidas de tono, insultos. Es decir, la mayor contribución que puede hacer a quitar eso a la política es cesar a su portavoz.
Roberto Rodríguez, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre.
Padre Alonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva.
¿Quién la ha visto y quién le ve?
Ya te digo, yo creí que me ibas a poner aquello de, ya que la cosa va de cine, aquello de Poltergeist, han vuelto, ya están aquí, no, ya estoy aquí de vuelta.
Pues sí, ¿y qué tal?
Pues muy contento, muy feliz del nuevo cambio, new look, dicen ahora, ¿no? Tengo, o como los modernos dicen que tengo un outfit distinto. Y aquí estoy yo, pues, después de 6 meses de baja, tras mi operación y mis debilidades físicas por la operación, ya estoy de esta semana ya en pleno rendimiento.
¿Cuántos kilos ha perdido?
Pues si fueran de pasta, ninguno, pero si son de kilos de peso, he perdido, by the moment, 55 kilos.
¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo lo ha conseguido? ¿En cuántos meses?
6. Lo he conseguido de dos modos. Los 20 primeros, porque en el hospital me dieron unos sobres riquísimos, sabrosísimos, y entre que me dieron unos sobres que le dieron a bajar 6, 7, 8 kilos, pero como fueron aplazando mi operación, 4 semanas más bajé 20 kilos. Y luego, después de operarme, digamos que fue una operación digital, de ordenador, corta y pega. Cortaron ahí un poquito, pegaron el intestino, y me he hecho un bypass gástrico, y he bajado desde entonces 35 kilos, y creo que tengo que bajar alguno más.
¿Y cómo se encuentra?
Pues me encuentro... Mira, con la gente por la calle me dicen, ¿quién es ese seminarista? Ya no me dicen, ¿quién es ese cura? Porque yo antes era un gran sacerdote, yo nunca fui gordo, era gran sacerdote. Ahora ya me conformo con ser sacerdote.
¿Y qué ha hecho con la ropa?
Pues mira, había un programa en la televisión que se llamaba Cambio Radical, pues absolutamente Cambio Radical, porque es que tiene que cambiarlo todo, desde calcetines hasta camisas, todo, absolutamente todo. Yo tengo que dar, si me permites, un poquito de publicidad subliminal. Tengo que dar gracias a un par de amigos, a Javier Cañas y Carlos Ron, que son los de Tien, que los dueños de Tien, esa marca de ropa coruñesa tan buena y tan bonita, pues que un día llegué, yo lo contaba un poco con gracia, llegué a visitarlos, voy muchas veces a tomar algo con ellos, y me vieron de arriba abajo, yo iba con mi ropa de cura, que ya me quedaba grande, porque claro, no, yo he decidido, le he dicho a mis compañeros que yo hasta que baje, hasta que llegue al tope de lo que tengo que bajar, es absurdo que compre ropa, ¿no? ¿Por qué? Porque es que si compro ropa este mes, el que viene no me vale, que bajaré 5 kilos o 4 kilos, y 5 kilos ya no me vale la ropa, y dentro de meses 10, ¿no? Entonces he decidido que hasta que llegue a lo que el médico me dice, que es lo que tengo que bajar, pues no iba a comprar ropa de cura. Entonces me vieron, y yo creo que les di, entre la pena que les di, y yo vi que les sangraban los ojos, de ver como que todo me quedaba grande y tal, que me vistieron de arriba abajo. Entonces,
qué
bien. Gracias a Dios, porque, insisto, es que es todo, no es que hay que cambiar las camisas, es que toda la ropa hay que cambiarla. Y me han surtido por una buena temporada. Gracias, Javier, gracias, Carlos, Ron, por vuestra generosidad y vuestra ayuda. Son amigos, amigos de verdad.
Ha tenido que cambiar todo hasta los,
bueno, tengo
hasta
una bufanda,
los zapatos.
Tengo una bufanda que me vale, una bufanda ya, que sí me vale.
Pero dará más vueltas a bufanda.
Bueno, con el sitio que yo tengo a veces en solemnidades uso un fajín. Y el otro día lo quise poner, pum, es que me cayó el suelo, no me vale nada, ni las sotanas, ni los Clermán. Yo hice casullas a medida, insisto, pongan las X que quieren ustedes, XXX, casullas, ropa de cura, la hice a medida, mis tiempos, y todo eso me queda enorme, cabemos dos dentro, pero no me arrepiento. O sea, hay que quemar la ropa, se cambia y punto.
Bueno, que decía yo que hasta los zapatos, porque adelgazan los pies.
Adelgazan los pies, porque claro, cuando estás con sobrepeso, pues también muchas veces tienes los pies hinchados, retención de líquidos y tal, y hasta el calzado queda flojo. Yo gastaba un número, ahora gasto un número menos. Yo gastaba una talla y ahora gasto 7 tallas menos. De ropa, pero zapatos, todo, calcetines, todo. Pero bueno, es lo de menos. Lo importante es que uno goce de salud. Bueno, quiero dar las gracias, ¿eh? Quiero dar gracias a mi doctora de cabecera, a Lidia, que me ha tratado con mucho cariño, a la cirujana que me operó, que es Gaby Romay, que bueno, que no solo la ha hecho bien. Bueno, yo siempre fui, mi abuela decía que era riquiño, ¿no? Pues ahora soy riquiño, pero más esbelto, ¿no? Que lo ha hecho muy bien y me ha tratado con mucho cariño y mucha atención. Sigo pendiente de su alta médica durante 2 años, como todos los operados. Pero debo decir lo que le he hecho también, que no he tenido ni un solo problema posoperatorio. Y esperemos que siga así. Pero es que nada, ni puedo decirte, tengo un problema. Nada. La
bueno,
parece muy bien.
Los 55 kilos menos saltan a la vista. Pero por dentro, ¿uno cómo se encuentra?
Pues mira, me encuentro... O sea, yo... Sabes que yo rezaba para dos cosas. Una, que fuera todo con salud. Y dos, que no perdiera el buen humor. Porque los doctores insisten, ¿y cómo va el humor? ¿Y cómo va el humor? Parece ser que va como la comida... ¿Cómo me dijo el otro día el médico? Mire, es que me veo en una foto, me meto y dije, no, mire, usted tiene cara de felicidad, claro. Cuando uno come, bebe bien y está bien, pues se siente como feliz. Y ahora parece que te falta eso, pero bueno, como dice nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, yo pedía no perder la alegría, la felicidad, y espero no perderla para poder transmitirla. Que como dice el Papa Francisco, el Evangelio no se transmite con cara de vinagre, ¿no? Y no es mi estilo.
Yo recuerdo momentos en los que el padre Alonso decía, no, yo estoy con dos dietas. ¿En qué momento, qué desencadenó que se tomara esta decisión?
Pues desencadenó, pues eso es como esa cosa que no se dice nunca en la radio. Me alegro que me hagas esa pregunta. Pues mira, la verdad, dos motivos. Una, que vi perder, pues compañeros míos, también grandes sacerdotes en lo físico, porque hace unos años, de repente en un mismo año se fueron 3 o 4 de Ferrol, de La Coruña, mi buen amigo Pablo Vizoso, también una persona gruesa, y me asustó un poquito, eso uno. Y dos, que ya empezaba, nunca tuve problema de rodilla, nunca tuve problema, pero sí me cansaba estar de pie. Y claro, que a un cura le cansa estar de pie cuando tiene que estar predicando, hablando, celebrando y tal, pues me cansaba estar de pie y dije, mira, creo que es el momento para hacerlo. Y pedí, empecé el proceso antes de pandemia, fíjate, no miento, justo en pandemia. Uh-huh. En pandemia fue la primera vez que fui al endocrino y me dijo, me hizo una prueba, adelgace. Y la segunda vez había adelgazado 14 kilos. Y dije, mire, usted es candidato, porque veo que no le cuesta adelgazar, tiene voluntad. Usted es candidato a esto. Me metí en el proceso, pasé todos los pasos. Hay un paso de psicólogo, un paso de endocrino, un paso de cirujanos. Y al final, pues eso, me lancé.
¿Un paso de psicólogo para hacer una operación?
Sí, porque, claro, hay que ver por qué comes, por qué estás gordo. Puedes estar gordo por una ansiedad, puedes estar gordo por un problema de bulimia, puedes estar gordo por un problema de sedentarismo. Como, en mi caso más bien era sedentarismo, porque yo no quien me conoce, a pesar de mis grandes medidas y grandes dimensiones, no diría que soy un hombre que como mucho, porque no como mucho. Me encanta el dulce, me encantaba. No digo me encanta porque hay un proceso ahí. No, en serio, hay un proceso que ahora ya todo me... Como, solo Dios basta, que diría Santa Teresa. Entonces ya no como tanto como
ahora
antes.
Ya no hay tantas ganas de comer.
Ganas de comer, ninguna. Pero es que ninguna. Pero no tengo... Vamos, que si me quieres invitar a mí, con dos gambas me haces una mariscada, que yo ya estoy listo.
Sale barato invitar.
Sale barato invitar. A todos los oyentes que quieran que me deban comidas así importantes, aprovechen ahora que...
Mejor invitarla a comer que comprarle ropa.
No, la ropa ya me la puso Etienne, gracias a Dios, me la puso Etienne. Y estoy muy agradecido. Pero comer ya es muy serio. Ahora con una tapita voy que tal. Es más, creo que tengo que empezar a comer un poquito más. Pero no es porque quiera adelgazar, no es porque no me cabe. Como no me cabe, no como.
¿Y ahora hace ejercicio?
Hoy dijo el telediario que el tiempo iba a enfriar. Mira... hay cosas que no cambian, lo tengo que empezar a hacer, ando un poco más, pero me cuesta. Confieso que el ejercicio... mi tío jugó en el Real Madrid al fútbol, ¿no? Mi tío ganó la primera Copa de Europa del 55 con el Real Madrid. Y quería que sus sobrinos, sus hijos fueran deportistas. Yo, como ya apuntaba maneras de gordito, de chaval... Pues a los 14 años, 13 años, creo que metí un gol siendo defensa. Porque yo era defensa o portero, porque no corría, ¿no? Y a los 13 años metí un gol y dije, José Carlos, estás en lo más álgido de tu carrera, más alto no vas a llegar. Y dije, ahí colgué las botas. Entonces, claro, volverlas a coger ahora ya me cuesta un poco más. Pero ciertamente ando un poco más, camino un poco más. Aunque deporte, que no me diga mi doctora, aún no lo hago del todo. Lo tendré que hacer.
Pues sí, hay que fortalecerse.
Hay que fortalecerse.
Con esta nueva imagen le llueven más papeles para series.
Sí, sí, sí. Estoy un poco encasillado. Llevo 8 series de televisión en distintas. Pero estoy encasillado en el papel de cura. Yo creo que
no
el
sé
de,
por qué.
Que el de, no sé por qué, pero que conste que la gente no valora lo que cuesta meterse en el perfil psicológico del personaje, que es lo más importante, ¿no? Y yo me costó 30 años meter en papel de cura, pero creo que ahora lo bordo, ¿no? Creo que el de galán no me lo van a dar, pero bueno, a lo mejor amplían la oferta de alguna cosita más.
¿Tiene algo en mente?
Bueno, yo siempre espero ofertas como los futbolistas.
¿Y cómo se lleva la fama?
¿Qué fama? Sí, yo soy un friki. ¿Qué fama de qué? La que sé... Si llamas la fama a ser reconocido, pues sí, la gente, oh, ese es el, los alumnos me dicen, ese es Donjo, porque en la enseñanza es Donjo. Y en la realidad, ese es el Padre Alonso, y entonces es el cura de la parroquia. Me reconocen, pero vamos, no. Vamos a ver, humildad, volvemos a la Santa Ávila, es andar en verdad, y yo lo que hago es de cura, cuando hay que hacer de cura. Me gusta, porque lo que buscan los directores es, cuando te llaman para esto, o sea, no, muchas veces además solo para pedir orientación, es fidelidad a la... Porque a veces en las escenas ponen el evangelio durante la consagración, ponen la consagración en el ofertorio, y que se hacen de poquito de todo, ¿no? Entonces, que busquen fidelidad es lo que me gusta a mí. Porque así sabes que esas escenas a las que te llaman son correctas y las cosas del altar, las cosas de la celebración, visten como tienen que vestir en el momento, para cada sacramento que administran. O sea, me gusta por eso. Y disfruto, es un entretenimiento, conoces a gente, conoces a actores.
¿Le dejan improvisar o hay que seguir el guión?
En este caso, como lo descubran, no lo desconocen, el guión lo pongo yo. Yo pongo, pues, ahora toca esto, ahora hay que decir este que lo pongo yo. Con lo cual hay libertad. Y además se portan, pasa que esas curas se portan todos actores, el elenco de actores, que muchos son no creyentes, tratan con mucho respeto, preguntan cosas. Muy bien, muy bien, muy bien.
¿Qué tal la experiencia en Clanes? Muy... Porque menudo éxito.
Sí, bueno.
No sé ahora, pero hace unos días era la segunda serie más vista de todo el mundo en Netflix.
Sí, sí, lo era. Yo creo que para la próxima le van a llamar El cura en tierra a los... creo que va a ser el próximo titular de la serie, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Rodamos, en este caso, bueno, pues se rodó por toda Galicia, Portugal. Mis escenas fueron rodadas en Cambados. Las escenas en las que yo participo, que no voy a revelar para que la gente vea la serie, están rodadas en Cambados, y otra serie y otra escena en la que yo bueno, participo y está rodada aquí en la iglesia de Santiago de la Coruña. ¿Para qué? Pues dejémoslo ahí porque no hay que hacer spoilers,
claro,
y que
no.
La gente lo vea.
Que lo vea. Nosotros nos alegramos mucho de yo, verle y de escucharle.
Y yo de volver a esta que siempre será mi casa cuando vaya yo.
Un abrazo, padre.
Muchas gracias, Eva, y un saludo a todos los oyentes.
Pues vamos ya con las citas de la agenda para hoy, pero también para el fin de semana. Leti García Chas.
Este fin de semana viene cargado de actividades. Esta noche el Palacio de los Deportes de Riazor acoge la tradicional CEADO Deporte. Sirve para poner punto y final al curso 23-24 de las escuelas deportivas municipales. Se le va a rendir homenaje a Lucas Pérez y Julia Benedetti como deportistas coruñeses más destacados del año. También hoy, de 10 a 1 en Carral, al lado del río Brecha, sesión para aprender sobre las abelaíñas de la zona. Habrá luces para atraerlas y disfrutar de su gran variedad de formas, colores y modos de vida. Esta organizado por el grupo naturalista Habitat. Hasta el domingo puede visitarse en el Paseo Marítimo de Burgo el Mercado Templario, con 132 puestos y mucha afluencia de público. Mañana a las 9 en la Playa das Lapas se celebra la tercera Festa Amergín de Poesía Atlántica. El evento contará con la música de gaita de José Manuel Sánchez Rey, el grupo de cantos Na Taberna de la Asociación Alexandre Bóveda y la música de Paco Campos. Todos los sábados de este verano tendrán también música en la calle en Santa Cristina, Santa Cruz y Mera. Mañana comienzan los conciertos con las actuaciones de Steel Wire en el puerto de Santa Cruz, Dos en Punto en Mera, Sophie Simons en Avenida de Santa Cristina y Grupo Fua en la Plaza Fundida, también de Santa Cristina. Y como parte del festival Más que Jazz, mañana actuación de los Hot Chocolates en el Garufa Club. También tenemos Festival de Música Jazz en Oburgo. Desde hoy hasta el 8 de julio, el Jardín Botánico acogerá las actuaciones de los mejores artistas y formaciones del momento. A las 8 y media, la Academy Quintet del Conservatorio de Culleredo y a las 9, Cris Regueiro Trío. El Castillo de San Antón será este domingo a las 8 el escenario de El perro del hortelano, la adaptación del clásico de Lope de Vega. La compañía coruñesa Noite Bohemia protagoniza el espectáculo, una iniciativa con acceso gratuito por orden de llegada hasta completar aforo. El Auditorio do Pasatempo en Betanzos acogerá los conciertos de Andrés Suárez y Paula Mateus hoy y de David Bustamante e Isabela mañana. Las entradas del día y los abonos para ambos días están disponibles a precios de 20 y 35 euros. Pueden adquirirse en la web www.pasatempoenbetanzos.gal. El Palacio de la Ópera acoge mañana a las 8 y media la gala de Danza Danzade. El precio de las entradas es de 9,60 euros. En cuanto a las verbenas, desde hoy hasta el lunes se celebran las fiestas de Santa Isabel en Tabeallo y mañana fiesta Monte Martelo desde por la mañana en Martinete. Habrá sesión vermú y por la tarde churrascada, verbena nocturna con la orquesta Barahona.
Y vamos ya con el deporte. Y nuevo capítulo en la telenovela de si Coruña va a ser finalmente sede del Mundial 2030. Leti García Chas, ¿qué pasa?
Pues fíjate que esta mañana hemos estado en el estadio de Riazor. Sigue siendo seguro que nuestro estadio pueda estar en esas sedes del Mundial 2030, que vaya a coger partidos de la cita mundialista, pero no acaba de hacerse oficial. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Hoy estaba Rafael Louzán presentando el partido de la selección española femenina contra Bélgica, que se va a disputar también en Riazor el próximo 16 de julio. Estaba Rafael Louzán, que es presidente de la Federación Galega de Fútbol y también vicepresidente de la Federación Española de Fútbol. Le ha lanzado un dardo al gobierno, en concreto al Consejo Superior de Deportes, porque dice Louzán que hace ya una semana que desde el Consejo Superior de Deportes plantearon que querían tener una reunión, comenta, al más alto nivel entre la Federación Española y el CSD, y que de momento no acaban de concretar la fecha y que los tiempos ya se agotan para presentar la propuesta definitiva de España, si son 11 sedes o si finalmente son 13.
y nos gusta que haya un consenso en este sentido, pero como por parte del Gobierno de España en este momento, aquello que nos trasladó, pois de poder sentarse, poder dialogar sobre isto, pois non se levou a cabo, neste caso por parte da Federación Española, pois deberemos comunicar a FIFA, e a máis con respecto ás outras dúas, aos outros dous países, que así era o que habíamos acordado, pois tendremos que comunicar finalmente cal debe ser a proposta de España, ¿no?
E que será 11, 13?
No, bueno, é algo que os técnicos da Federación, pois na semana próxima deben decidir.
Tranquilidad con respecto a Coruña, porque tenía mejor puntuación, está en las 11. La duda está si van a ser finalmente 13, entrarían Vigo con Balaídos y también Valencia.
Gracias, Leti.
Saludos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Un día de ilusión con la selección española de fútbol, que en apenas 4 horas se va a enfrentar a Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa. Tenemos tiempo de juego aquí en Cope desde las 5 de la tarde. Hasta que llegue esa hora hemos tenido varios asuntos que amenizan la cuenta atrás del partido.